con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, desde el Guadalquivir de las Estrellas, buenos días. No pretendo ser el más original de España. Hoy, comenzando con esta música de Pink Floyd. ¿Qué es la que se le ocurrió a mi querido Paco Cervantes? Que podía ser la sintonía que inaugurara un programa que vino a romper la radio en España. Que no empezó llamándose El Loco de la Colina. Era para mayores con reparos. Pero un buen día Jesús Quintero puso El Loco de la Colina de los Beatles y dijo: yo soy un loco en la colina. Y la gente empezó a llamarle El Loco de la Colina. No pretendo darle una noticia que seguramente usted conoce, y es que ha fallecido Jesús Quintero, hijo de ese extremo occidente de la península, de donde tantas cosas buenas han venido. Falleció a los 82 años mientras dormía la siesta. Y hoy muchos dicen, añaden, subrayan aspectos de este loco genio de las cosas, de los medios con el que tuve mucha oportunidad de trabajar y compartir estudio en la calle González Abreu de Sevilla. Bueno, el estudio era de él, que era El Loco de la Colina. Yo hacía un programa más menor, pero aprovechaba y me colaba y tomaba nota de todas las cosas que hacía este tipo, que no dejó ninguna pregunta por hacer a lo largo de su vida y que hizo cosas que solo él podía hacer. Todos entrevistábamos a todos, y a todos los mismos les hemos entrevistado a los demás. Pero solo él le sacaba otra cosa. Tengo tantas conversaciones grabadas con Jesús.
Le iba a decir que también entrevistó a Catherine Deneuve.
Sí, con una Borde maravillosa.
¿Qué maravilla? ¿Borde?
O una Borde estupenda.
Ah, pues.
Maravillosa, tan Borde que era, nos enamoramos de ella.
¿Sí?
Antipática como buena francesa,
diva.
Porque hay francesas que no son divas, que son encantadoras.
¿Diana Ross era así? ¿También la entrevistó?
No, Diana Ross era una norteamericana extraordinariamente simpática, que luego se encendía el pilotito rojo y era una estrella. No tenía problema.
Jesús tenía, por decir algo de él, que no es tan difícil decir algo de Jesús que a estas alturas no se haya dicho, tenía una excepcional intuición. Porque tú en la vida puedes conseguir muchas cosas. Se lo decía a las 6 de la mañana. Puedes conseguir incluso la fama, que seguramente es lo más efímero. Pero no conseguirás la gloria si no tienes el factor que te hace diferente, la personalidad. Y eso en todos los ámbitos, jugando al fútbol, regentando una librería o haciendo un programa de radio. Era pícaro, listo, dandy, conocedor de todos los resortes de su profesión. Raro de cojones. Pero un gigante heterodoxo. Impredecible siempre. En aquellos programas que elaboraba, fíjense ustedes qué alineación, en aquella radio nacional inolvidable de Eduardo Sotillos. A las 3, 3, a las 3... Pepe Ferrer en Barcelona. Mi querida Marisol del Valle en Madrid. Jesús Quintero en Sevilla. Y después, ya el loco de la colina. Era la radio a cámara lenta. La radio a velocidad de óleo. Y perdón que me extienda tanto en esta cuestión, porque considero que es fundamental conocer algunos de los resortes de los fenómenos de nuestro tiempo, como es la radio y ha sido quienes han hecho la radio. Tenía un agujero en el bolsillo, como todos sabemos, y no sé si el personaje tenía mucho de él o él tenía mucho del personaje. Pero efectivamente era un loco en una colina que le dio vida a gente por la que nadie había dado un duro jamás. Se rodeó de raros y les hizo brillar. Se rodeó de perdedores que tuvieron la oportunidad de ganar algo alguna vez en su vida. Ayer Antonio Jiménez Filpo, amigo común, me hacía llegar algo que le dio Jesús Quintero, quizá previendo que en algún momento podía llegar el final, para que él se lo diera a todos sus amigos y allegados. Era su despedida. Esa despedida, aquí la tengo, y me van a permitir que la escuchemos.
Ahora me voy a contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué digo yo? ¿Y ahora qué les cuento? ¿Los presupuestos generales del Estado? ¿Les hablo ahora de lo mundano y perfectamente prescindible de un día de martes 4 de octubre del 2022? Las cosas de cada día. Jesús Quintero, In Memoriam.
Herrera Incope.
Pregunta.
El sábado conoceremos si el gobierno catalán termina o no de romperse. Junts per Catalunya va a preguntar entre el jueves y el viernes a sus afiliados si quieren seguir formando coalición con Esquerra. Por delante de esa pregunta avisan de los incumplimientos de sus socios.
Pandemia.
Hoy sabremos cómo evoluciona la pandemia después de la llegada del otoño y con el aumento de casos de gripe. De momento, la ponencia de alertas apuesta por mantener la mascarilla obligatoria en el transporte público.
Dispositivos.
El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar hoy el cargador único. A partir de 2024, todos los dispositivos electrónicos tendrán que estar fabricados con un cargador tipo C, que es el más usado en los móviles.
descarbonizar.
Repsol lidera el consorcio que pondrá en marcha la mayor planta de hidrógeno de España, que estará operativa en 2025. Con una inversión de 230 millones de euros, el proyecto estará ubicado en Tarragona, donde se está desarrollando un electrolizador para abastecer de hidrógeno renovable a la región y contribuir así a la descarbonización de la industria.
En el partidazo de COPE, dudas en el Sevilla. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer hubo una reunión en el Sevilla y todo apuntaba que era para destituir a Julen Lopetegui para que no se sentara contra el Borussia Dortmund mañana en la Champions. Después de la reunión, el acuerdo es que Lopetegui sigue como entrenador de momento, porque todo apunta a que Sampaoli se hará cargo del equipo, pase lo que pase en el encuentro frente al Dortmund. ¡Qué situación! Imagínense ustedes que el Sevilla hace el partido del año, un partidazo de repente, y le mete 3-0 a los alemanes. ¿Qué haces? ¿Echas después a Lopetegui? Es tremenda la situación del Sevilla y es tremendo que después del tiempo que han tenido todavía no tengan un sustituto para Julen.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Aunque a primera hora siga haciendo fresco, ojo que hacia el mediodía va a hacer calor con temperaturas que van a rondar los 30 grados. Hoy las nubes se concentran en la zona de Levante, donde se esperan algunos chubascos. También va a llover de forma más débil en puntos de Galicia, Baleares y Canarias.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver, que no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, ¿verdad? Pues es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, muy importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Aquí sigue Jorge Bustos.
Aquí sigo, Rara.
Aquí está Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Antonio R. Narango, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. Emocionante lo que has dicho de Quintero, sí.
Bueno, sí. Lo podría decir Carmelo, que también era compañero suyo a la vez que yo.
Sí, sí, deja que me aparte de la prosaica de los presupuestos generales para también abundar en mi recuerdo a Jesús Quintero, al que en la SER, como tú sabes, llamábamos nuestro loco. Es el hombre, para mí, a mi juicio, que en aquel momento revolucionó el sonido de las ondas, ¿no? El hombre que introdujo el silencio en las entrevistas. Esos silencios eran verdaderamente abrumadores, ¿no? Quintero, no sé si tú recordarás, cuando llegó a la cadena SER en 1982, a Radio Sevilla, a la calle González Abreu, que tú has citado, exigió que le pusieran en el estudio un loro una fuentecilla de esas de motorcillo, de esas para escuchar el chorro, y un piano.
Un piano blanco,
que no había piano blanco y hubo que pintar uno negro de mala manera. Ese era Jesús Quintero.
Ahora dice Bustos, ha escrito una cosa Bustos que es muy interesante. Ahora todos estamos efectivamente alabando la figura de Quintero. Lo que pasa es que a Quintero, si ahora le diéramos un programa en televisor, luego no lo vería la gente, porque la gente quiere otras cosas ahora, y esa radio, esa televisión a cámara lenta, hecha con mimo, con gusto, ahora mismo no funciona.
Es que él fue un héroe del silencio, fue un tío que marcó un tempo a la hora de comunicar que conectaba con una época en la que no había este bombardeo digital instantáneo que nos saca del reposo y del recogimiento. Él se benefició de una época en la que las cosas todavía iban a se podían ralentizar. Ahora yo creo que él, aunque todo el mundo le llore, y yo anoche me puse la entrevista que hizo al Cojo Manteca, que es una cosa absolutamente formidable, o sea, que hoy no sé si tiene parangón con los personajes que conseguía traer, que luego muchos de ellos fueron explotados en el show televisivo y maltratados, cuando él sí que les dio, pues, sí, como Velázquez a los bufones, sí, de sus cuadros, ¿no? Los trataba con dignidad. Pero él, ahora, claro, todos decimos tal, pero que no es fácil hacer del silencio un arte, ¿no? Es complicado.
Bueno, luego a partir de las 10 de la mañana hablaremos de estas y de otras cosas, porque hay que mirar al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro con una pereza inmensa los largos meses que nos quedan de campaña electoral. De momento, 8, hasta las municipales y autonómicas, que tienen a los presidentes autonómicos y ediles socialistas con los bolsillos llenos de tranquilvacín para controlar los nervios que les atenazan. Por mucho que disimulen abrazados a la propaganda gubernamental, la realidad es que no las tienen todas consigo para continuar en el machito tras el domingo 28 de mayo. Ayer, sin ir más lejos, Sánchez declinó acompañar al rey a Cáceres para asistir a la inauguración del 25º Congreso del Instituto de la Empresa Familiar, que aglutina a más de un centenar de compañías, creando un número muy importante de puestos de trabajo, y que con la mal llamada reforma fiscal pueden encontrarse ante un panorama al que no podrán hacer frente. Y eso Sánchez no quiere verlo. Sánchez, al que le gusta el falcón más que a un tonto una tiza, se fue a Baleares, no se sabe muy bien para qué, salvo para hacerse la foto con Francina Armengol, la pancatalanista, que aprovechó para anunciar más subidas de impuestos en su comunidad. Al final, el protagonismo político se lo levantó Feijó, que sí estuvo en Cáceres con los empresarios, donde quedó patente que quienes todavía tienen la posibilidad de crear riqueza en nuestro país ya no miran hacia Moncloa, sino hacia la calle Génova, que está a 15 minutos en coche del Palacio Presidencial. Sánchez solo se dejará ver en público cuando le monten un falso escenario de adhesiones, lo que le abre un ancho pasillo a Feijóo que no puede desaprovechar.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda, web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Zacarías M. de la Riva, compositor de música para cine.
Para mí todo tiene que estar súper seguro, porque si alguien entra en mi equipo sería una catástrofe.
Cada día Gmail bloquea más de 100 millones de intentos de phishing para que gente como Zacarías trabaje de forma segura. Más seguridad con Google.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia.
Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
La salida de emergencia, la que nos indica todos los días Mar Vidal. Hola, Mar, buenos días. Hola.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, hay noticias contradictorias acerca de que Credit Suisse está pasando dificultades. ¿Qué está pasando? ¿Eso nos afecta?
Pues todo nos afecta. Mira, parece que el banco helvético ha perdido ya la confianza de los inversores y está en mínimos históricos. Y eso, tratándose de un banco denominado sistémico, pues nos afecta claramente. Vayamos por partes. Para saber si una entidad financiera está en dificultades, en economía solemos mirar los CDS, es decir, los Credit Default Swap, que para que nos entienda todo el mundo, se tratan de unos seguros de impago que utilizan los inversores para cubrir el capital en bonos u otro tipo de deudas. Como este lenguaje financiero a veces es algo retorcido, lo voy a intentar explicar de una manera mucho más simple. Mira, imagina que tienes un coche, que el seguro que lo cubre es a todo riesgo, y como siempre duerme en el garaje, pues no pasa nada, pero la aseguradora se entera que ya no tiene plaza de parking el coche, y el coche pasa todas las noches en la calle. El riesgo aumenta y el asegurador te ofrece una póliza mucho más cara porque considera que el riesgo es más alto. Eso es lo que está pasando con los activos de Credit Suisse, pero en este caso sería como si tuviéramos el coche abierto y con las llaves puestas.
Ya, pero podemos estar ante otro Lehman Brothers.
Hombre, está por ver. Hay cosas parecidas, similitudes y otras que son bastante diferentes. En 2008, por ejemplo, los seguros de deuda fueron el termómetro de las bancarrotas que hubieran. En aquel momento empezaron con Lehman Brothers y fueron habiendo otras. De hecho, ahora los de Credit Suisse se han disparado a máximos históricos. Incluso están por encima de los niveles que tuvo Credit Suisse en 2008. Y eso da cierto respeto, la verdad. Pero el motivo no es el mismo. La crisis de 2008 tuvo que ver con paquetes financieros repletos de hipotecas basura y que las de Credit Suisse ahora tienen que ver con la gestión pésima de sus directivos durante los últimos años. Ahora bien, y aquí sí que es donde tenemos que estar todos teniendo mucho cuidado, tenemos alguna desventaja con respecto a 2008. El Reino Unido, por ejemplo, está jugando a la yenca. Aquello de izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Aprueba una cosa y te quito la otra. La inflación, además, está a niveles récord en media Europa, tenemos una guerra aquí al lado, un problema de suministros y, por mirar en lo doméstico, tenemos una deuda pública en España que solo la supera la que tuvimos cuando perdimos Cuba. No estaría de más que los que mandan y los que quieren mandar, unos y otros, vayan revisando este tema por la envergadura que tiene. Más que nada, para tener a la vista la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora hablamos de seguros, Santa Lucía.
Y de nosotros mismos, de todos, porque todos contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de siniestros. Pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones que ayudan en el día a día. Con el seguro de hogar, por ejemplo, tienes consultas jurídicas telefónicas ilimitadas las 24 horas al día, los 365 días del año. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid el grado de inmunidad ante el COVID es muy alto y prácticamente el 100% de la población sigue protegido por anticuerpos a los 10 meses de haber recibido la última vacuna. Así se desprende de un estudio de prevalencia de la inmunidad que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
La prevalencia de inmunidad combinada humoral y celular es elevada en nuestra población y se mantiene con la edad, concluyendo que en mayores de 10 años la prevalencia de inmunidad combinada es superior al 80% para cualquier edad.
Por cierto, que residentes y personal que trabaja en los centros de mayores y dependencia llevan una semana poniéndose la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Ya puede ir al Cendal cualquier persona que trabaje en el ámbito sociosanitario, aunque eso sí, con cita previa. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 4 de octubre y 16 grados hasta ahora tenemos en la Puerta de Alcalá, cuando son las 8 y 24, lo que toca es mirar al tráfico.
Si te gusta disfrutar de la vida, prepárate para lo que se avecina en Yamóvil, porque solo este mes podrás disfrutar de nuestros descuentos más locos. Bajamos el precio en cientos de coches. Busca tu vehículo y llévate una gran sorpresa. Yamóvil, el concesionario de las oportunidades.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
Y miramos a la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues hora punta ya plena. En algunas entradas, como es el acceso por la prolongación de O'Donnell, la M23, hoy especialmente saturada, no observamos ningún percance, ningún incidente que provoque estas dificultades, pero son importantes en esa entrada a la ciudad. También se complica más el tráfico en la salida por la Avenida de América y el resto de los movimientos de entrada céntricos, exceptuando la Avenida de la Memoria, todos ellos a pleno rendimiento. En la M30, las dificultades mayores, como de costumbre, se reparten entre la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas y ya las proximidades al nudo de Manoteras.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes, ambos de entrada. El primero en la A2 en San Fernando de Henares y también por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto vamos a encontrar complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, A2 en Torrejón, en la A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Al margen de esto encontramos también complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvar y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la carretera de La Coruña. Y también en Túnez del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, dirección a la 1. Y les pedimos mucha precaución si circulan por la M50 a la altura de Bodía del Monte, dirección a 6.
Calor nos espera durante el día de hoy, 8:20 y 27.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Los termómetros hoy alcanzarán los 28 grados de máxima en el centro y pueden alcanzar los 30 en la zona sur. Mañana, más calor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pensártelo más. No te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
¡Ey! En Efetome celebramos los Stock Days. 300 vehículos nuevos y seminuevos de entrega inmediata. Solo 6, 7 y 8 de octubre en todos los concesionarios Efetome Audi, Volkswagen y Skoda. Citas limitadas durante 3 días con condiciones únicas. Reserva tu cita ya en efetome.com. Tu coche te espera en los Stock Days de Efetome. ¿Vienes?
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de marzo de 1959. Y el número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pizarra de Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Veo varias cosas en la pizarra estratégica de hoy. Una primera, la de alcance, que es que el gobierno ha llegado a un acuerdo con el gobierno.
Impensable, ¿verdad? Bueno, pues a las 7 de la mañana se ha anunciado el acuerdo entre la parte del PSOE, la parte del Podemos, la parte Izquierda Unida y la parte de Yolanda Díaz sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Por supuesto, in extremis. Y a ver, in extremis porque hay Consejo de Ministros, que nunca ha habido problema por ponerlo en otro viernes, si el titular así lo requiriera, pero hay que escenificar acuerdo, y es el mismo tipo de acuerdo que se puede alcanzar con cualquier otra ley, pero es que esta tiene una particularidad, y es que de no haber acuerdo es una señal automática de debilidad, de ruptura y de elecciones, y yo creo que en este momento Pedro Sánchez no quiere elecciones. Pero tengamos en cuenta que hemos vivido de presupuestos prorrogados incluso bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque la culpa siempre se podía sacar fuera. Todo llega bajo una revisión al alza del crecimiento proyectado para este año de una décima, subiendo al 4,4, y de a la baja para 2023. El tapón en las negociaciones, por lo visto, ha sido la ayuda en la crianza, que Podemos quería extender a todas las familias, mientras que los socialistas habían contemplado concedérsela solamente a aquellas madres que hubieran tenido un contrato de trabajo en el último año. Aquí, desde mi punto de vista, queda saber qué perfil definitivo acaba por tomar el incremento requerido por la OTAN en el presupuesto de defensa. Recuerda que tenemos una guerra en suelo europeo, que nuestros aliados, y uno de ellos es la nación invadida, les dimos un paso en falso con la promesa de unos tanques que nunca llegaron por su deterioro, y a no ser que haya operaciones secretas que desconozcamos, creo que solamente estamos mandando abrigo. Recordemos también que Estados Unidos ha declarado que Europa es un problema de Europa y que la Alianza Atlántica debe hacer honor a su nombre, mientras que el país americano mira al Pacífico.
Bueno, por cierto, veo que hay horizonte financiero turbulento.
Pues sí, hay un Joe Biden quería cancelar ciertos créditos a los estudiantes que hubiesen realizado sus estudios bajo el auspicio del Estado. Hay unos créditos que se llamaban los Fed Loans y que Joe Biden quería condonar. 4 millones de estudiantes se acogieron a estos créditos y ahora mismo se querían condonar 800.000. ¿Qué ha ocurrido? Que las entidades financieras que respaldaban esos créditos, porque el dinero no los daba el Estado directamente, han dicho, si usted me cancela estos créditos, yo voy a tener problemas financieros. Total, que ahora mismo, sin ningún anuncio, sin ningún tipo de alaraca, sin ningún tipo de, vamos, ni siquiera Karine Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa del presidente de los Estados Unidos, ha salido a decir nada, solamente con un cambio en la web, estos 800.000 afectados o posibles beneficiados de la condonación de los créditos se han quedado fuera.
Bueno, veo mucha información internacional hoy en la pizarra. Misiles sobre Japón.
Sí, se ha detectado un misil que ha impactado contra el mar después de sobrevolar Japón. En consecuencia, se ha activado un protocolo evacuando edificios en el noreste del país y deteniendo el servicio de transportes por tren. El secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, ha afirmado que no ha habido daños y que ha sido un vuelo de 22 minutos que ha acabado con el misil en el mar. ¿Recuerdas que te decía hace unos minutos que Estados Unidos tiene mayores problemas en el Pacífico y que Europa es responsable de lo que pasa en Europa? Pues por cosas como esta.
Bueno, puede ser un error de negociación, una prueba de alcance, pero ninguna tranquiliza.
Ninguna tranquiliza.
Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Aquí está la clave de Ángel Espósito, que es una historia muy, muy especial. Es la de el flamante premio Nobel de Medicina, que ahora nos cuenta por qué. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, me llama mucho la atención la historia de este tipo. Mira, se llama Svante Paabo. Es un médico, un científico sueco, cuya especialidad es buscar los orígenes de nuestra especie, el ADN. Bueno, aquí el tío descubrió hace unos años el ADN del hombre neandertal. Al loro, ¿eh? Esto fue en 2010. Utilizó herramientas puramente médicas. Secuenció el genoma humano tras un cráneo de un hombre prehistórico, un neandertal, y demostró que llevamos genes de dos especies muy antiguas. Especies de hace miles de años que influyen hoy en nuestras enfermedades. Mira, escucha.
Son huesos muy viejos, tienen decenas de miles de años. Los huesos del Neandertal tienen cerca de 1 millón de veces menos de ADN que una persona viva. Además, ese ADN suele estar modificado químicamente.
Eso en cuanto al descubrimiento y en cuanto a su trabajo. ¿Cuál es la historia que llama la atención? La historia personal de este tío. Porque resulta que Svante Paabo era hijo de un señor que se llama Sune Bergström. El apellido es distinto. Este tipo, el tal Sune, fue premio Nobel de Medicina hace 40 años. ¿Qué ocurre? Pues que Sune tuvo una aventura con una científica de su laboratorio, una química, la dejó embarazada, y ahí nació Svante. El premio Nobel antiguo nunca reconoció a este hijo. Según parece, sin que nadie lo supiera, sin que lo supiera su esposa, iba a visitarle los fines de semana, el chaval estudió medicina y ha ganado el premio Nobel el mismo 40 años después que su padre. La genética funciona, pero no la de los neandertales, sino la del padre del chaval, premio Nobel hace 40 años, no lo reconoce nunca porque era de su amante, y el tío gana el premio Nobel 40 años después. Es para hacer un documental, un corto, cuanto menos, ¿eh?
Desde luego.
Me parece una historia muy curiosa la de este tipo.
Bueno, me voy alegrando mucho. Hasta esta noche.
Venga, familia. Adiós.
Cooper Vision nos habla de salud visual.
¿Sabes cómo evoluciona la miopía en tu hijo? Pues mira, la miopía ocurre cuando el globo ocular es demasiado largo o la luz tiene capacidad para converger demasiado. Cuando eso pasa, quiere decir que se necesitan gafas o lentes de contacto. Y aquí hay que tener en cuenta que, por lo general, la miopía se desarrolla en la infancia y que la graduación tiende a aumentar durante los años escolares a medida que los ojos siguen creciendo.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bueno, aquí están Antonio, Naranjo, Gorge, Bustos, Carmelo, Encinas. ¿Para qué? Pues para ver qué hay hoy. ¿Y hoy qué hay? Pues mira, Antonio, tú estabas nervioso esta mañana porque no habían llegado a un acuerdo, o no te habías enterado si habían llegado a un acuerdo, los dos gobiernos consigo mismo. Pero finalmente, a partir de las 7 o así, hemos sabido que han llegado a un acuerdo. Y que además no lo han retrasado demasiado, porque eso efectivamente expresa cierta debilidad. No conocemos los detalles del anteproyecto, pero ¿a ti a qué te huele?
Hombre, me huele a pacto previsible. Es decir, las ataduras recíprocas son eternas y el resto es pues una puesta en escena para tensionar la situación y que parezca que el acuerdo alcanzado es histórico y después de mutuos sacrificios y enormes esfuerzos. Pero creo que la moraleja del asunto es que vemos cómo el gobierno vuelve a curar la resaca con más whisky. Es decir, en julio aprobaron un techo de gasto de casi 200.000 millones de euros con un panorama económico apocalíptico y que si persisten en ellos por una cosa que yo sé que me van a poner a escurrir, pero que me parece evidente, y es que tenemos a un gobierno que está feliz con la inflación. Es decir, está, aunque no lo pueda reconocer en público, le produce orgasmos el extra de recaudación que logra gracias al empobrecimiento general y no a la mejora de la actividad económica, porque con ello puede sustituir lo que debería de hacerse, que es una bajada de impuestos masiva, con un incremento de las subvenciones, dedicando una parte de ese excedente a hacerse el social, y lo vamos a ver en estos presupuestos, en los que van a intentar universalizar 100 euros de ayuda a la maternidad y mejorar las prestaciones de desempleo. Fíjate qué distinto sería reducir las cotizaciones para que, sin que las empresas hicieran más esfuerzos económicos, los trabajadores tuvieran más ingresos. O qué fácil sería, claro, bajar los tipos del impuesto de sociedades a las pymes y pequeñas empresas y pequeños comerciantes que están aniquilados para que pudieran mantener el tipo. Pero entonces perdería esa característica asistencial que Pedro Sánchez va a incrementar gracias al dinero ficticio de los fondos europeos y de la inflación.
Bueno, ¿quién no está de acuerdo?
Bueno, nadie está feliz con la inflación, ni siquiera
el gobierno, sí.
Ni siquiera el gobierno Sánchez, quizá el gobierno, este gobierno, el que menos, porque la inflación trastoca, digamos, todas las previsiones, entre ellas la de crecimiento, como ayer anunció
la ministra
Calviño. Déjame. Entonces, a mí me parece que decir que el gobierno está feliz con la inflación es, sinceramente, me parece casi una broma. La inflación es
un problema, pero a mí
me parece una broma. Bueno, yo creo que este acuerdo estaba cantado. Es obvio que habría un acuerdo. Es en un año preelectoral, ni siquiera podrían permitirse el lujo de una ruptura por el presupuesto, que evidentemente no iba a haber un adelanto electoral de ninguna manera, porque los presupuestos se pueden prorrogar ya, pero sí es importante que para el gobierno tener un presupuesto que para terminar la legislatura. Unidas Podemos necesitaba escenificar su influencia, eso sí, porque es electoralmente es algo indispensable en favor del gasto social, y puso el énfasis en esa aprobación a la que se refería Antonio, en la ampliación del seguro de paro, la prestación de los 100 euros mensuales por hijos hasta los 3 años. Y luego estaba el asunto de la enmienda del Partido Socialista a la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar ocupas en 48 horas, que eso no sé en lo que habrá quedado. A mí me parecía que es una enmienda absolutamente acertada, porque el tema de la ocupación en España yo creo que le falta, tiene un agujero legal que hay que cubrir como sea. En cuanto al tema de la defensa, también está por ver, pero yo creo que el presupuesto de defensa no es problema, porque se va a aplicar el incremento en el presupuesto de la defensa por vía del fondo de contingencia. Lo han sacado del presupuesto y así Unidas Podemos pues puede votar el presupuesto con este incremento de la defensa sin que se le produzcan sarpullidos. O sea, el acuerdo estaba cantado y hoy, ya termino, lo va a escenificar seguramente Sánchez con Yolanda Díaz, porque bueno, pues esto, lógicamente, este acuerdo, pues
entienden
que no es Podemos, pero bueno, pero digamos que es ahora mismo lo que más se parece
al socio leal,
la parte leal del gobierno. No, yo creo que efectivamente
Podemos
cada vez pinta menos. Que impinta, evidentemente, es Yolanda, porque ya se ha preocupado además Sánchez de que sea Yolanda Díaz la que pinte, y pinten menos los otros.
A ver, Gorgue.
En una hora se hacen la foto Sánchez y Yolanda Díaz. Parece que han convocado ya los medios para presentar ese acuerdo, pero pasa que en la foto va a faltar Esquerra. Porque, claro, estos solo dos partidos de los que suman 155 escaños. Faltan todavía el resto de socios, es decir, el resto de prebendas y concesiones que tienes que hacer para que sume todo el Frankenstein y sacar los presupuestos. Y en concreto, el más peligroso en este momento es Esquerra Republicana, que viene demandando una especie de amnistía encubierta para 40 cargos todavía del proceso, que se enfrentan a penas de cárcel, es decir, y de multas, y todavía están desde Esquerra, que tiene la situación que tienen en el govern en Cataluña, planteando que si no hay algún gesto en ese sentido, por ejemplo, la modificación express y ad hoc del delito de sedición o de rebelión, para intentar pues la impunidad de los cargos INDEPES que están procesados, a lo mejor se les ocurre tumbar los presupuestos. No lo sé, porque Esquerra siempre amaga y luego no da. La última vez se llevó el Netflix en catalán, me acuerdo, y alguna otra vez, pues una vez sí los tumbó, la primera vez que Sánchez llegó al poder, pero es verdad que, pero bueno,
fíjate las circunstancias, ¿eh?
Vamos a ver cómo de más de caro le sale a los españoles la heterogénea composición de este gobierno disfuncional. Más allá de eso, hay una cosa sobre el gasto. Evidentemente presumen del mayor gasto social para intentar apuntalar ese relato político por el cual el gobierno de la gente se preocupa de los que sufren en un momento de crisis inflacionaria y tal, pero yo me temo que el grueso de la clase media, a la que no se le ha bajado los impuestos porque han situado el umbral en 21.000 euros, y eso no es clase media, eso es clase, digo, por debajo de 21.000 euros, bueno, pues es gente realmente que va muy al límite. El grueso de la clase media preferiría que le bajaran, que le deflactaran el IRPF a una ayudita clientelar, seas los 100 euros de la maternidad, que por cierto, la cobra igual una madre rica de Barcelona que una madre pobre. Quiere decir, todo lo que sean impuestos que no estén que no contengan un principio de progresividad más afinado, va a ser un gasto que en muchos casos luego el que venga detrás va a tener que equilibrar. Yo no sé si eso lo han calculado bien.
Ese discurso, Jorge, de atender a los más débiles, es el mismo discurso que ahora mismo emite el jefe de economía del Banco Central Europeo, que emite el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. O sea, que no es un discurso tampoco que, digamos, es una ocurrencia electoral del actual gobierno. Vamos a ver.
Esto es la realidad.
Lo que es el objetivo de todos los políticos del mundo. Lo que se está diciendo, nada menos que desde el Banco Central Europeo, que no parece que sean trotskistas, no parece.
Pero eso es el objetivo de todos. Si el problema, vamos a ver, sí, un buen gestor
déjame que te diga.
Debe equilibrar los ingresos y los gastos.
Pero que cuando tú dices un poco de alguna manera, no es cierto, con un cierto tono peyorativo, no, esto de este discurso de atender a los más débiles, ¿no? Es que ese discurso en esta circunstancia, hombre, parece hasta...
Pero el que gana ya 22.000 euros es bastante débil también y no ve una sola ayuda. ¿Dónde ponemos la frontera?
Lo que no puede ser es que en esta circunstancia que estamos viviendo, donde hay gente que, bueno, por la inflación...
Es que no me creo que los esté ayudando, Carmelo. Es que esta política no les ayuda tampoco a los más débiles. Tampoco, porque todos sufren la crisis y la inflación.
Algo parece que sí. A ti te puede parecer poco, a mí también. A lo mejor creo que hay que incluso ayudarles más. El dinero es un bien escaso, debe de salir de donde tiene que salir. No puede salir más que de otra cosa que de los impuestos.
Pero la paga directa es un modelo de ayuda que es más bien propio de otras latitudes que de la nuestra, ¿verdad? Y que tiene alternativas un poquito más dignas, como por ejemplo permitir que la gente de la clase media, por supuesto que tiene que haber ayudas localizadas, pero el modelo no ha sido ese, por ejemplo, cuando se hizo la ayuda a la gasolina, que es lineal para todo el mundo, y ahora pones, ¿por qué no se hace algo, unas políticas públicas más afinadas y más progresivas? Primero, porque cuestan mucho más esfuerzo, y segundo, porque no llegan a todo el mundo y, por tanto, su impacto electoral es menor.
Aquí lo que se busca es subordinar todo
al relato electoral.
Claro, es que no es el qué, es el cómo. O sea, a mí me agota la idea de que cualquiera que planteemos una alternativa al gasto social que pone el gobierno seamos tildados de insensibles. Es todo lo contrario. Yo creo que hay una fórmula para garantizar ese tipo de atención sin necesidad de fastidiar las cuentas públicas y sin necesidad de fastidiar las próximas generaciones. Y esa manera es ahorrar en el gasto público superfluo y además dejarle que la gente tenga más dinero de lo que gana realmente en su bolsillo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué es mejor, subir un 1% el salario mínimo interprofesional o que el Estado renuncie al 29% del coste de un trabajador que se queda vía cotizaciones? Claro, si haces lo segundo, para que te salgan las cuentas, que es lo que le ha fallado al Reino Unido, tienes que reducir el gasto para acomodarlo a la disminución de los ingresos. Y eso es lo que la política no hace, haciéndole a la gente creer que la única manera de mantener el estado de bienestar es sostener...
Y pagar.
Claro, y sostener ya, pero, a Ceternum...
Yo te llevo escuchando... Yo te llevo, Antonio, escuchando...
No, pero es que yo te puedo echar las cuentas.
Yo te llevo escuchando el mantra del gasto público superfluo, que yo también comparto. A mí no me gusta que haya gasto público superfluo, pero cuando dices el gasto público superfluo, extiéndete y echa para atrás a todos los gobiernos que en España han sido. Y además los gobiernos autonómicos,
sí.
Que también tienen un gasto público superfluo, y también las diputaciones. En fin, hay mucho por hacer en ese campo.
En eso vamos a estar de acuerdo,
que hay que hacer...
Si estamos de acuerdo, vamos a hacerlo.
Por lo que sea...
Pero fijaros la subida a los funcionarios.
Con la subida a los funcionarios, Jorge. Claro. Por lo que sea... ningún gobierno de derechas ha sido capaz de hincarle el diente al gasto público superfluo.
Pero es ahí donde, en lugar de aceptar este enfrentamiento entre rentas altas y rentas bajas, cuando las rentas bajas les va a ir mejor si existen rentas altas, lo que tenemos que dejar es de comprar ese maniqueísmo y centrarnos en quien queda excluido siempre de los ajustes, de los recortes y de los esfuerzos.
Que son los que pagan la fiesta, claro.
Entonces, o nos centramos todos ahí, o vamos a comprar la idea de que la manera de salir de la miseria de unos es hacer más miserables a todos. Bueno, y eso siempre acaba mal.
Antes tenemos que hablar me gustaría hablar un poco del informe de la OCDE sobre la educación en España, pero como habéis sacado el tema de los funcionarios, de la subida del 9,5 en tres años, que parece que el sindicato CESIF no está muy de acuerdo.
¿Le parece poco?
Le parece poco, efectivamente. ¿Qué creéis que puede pasar ahí, Gorge?
No, bueno, parece poco, porque el sindicato CESIF representa a los funcionarios y está en su legítimo deber de defenderlos y de pedir la luna. Lo que yo me planteo es, ahora que hablábamos de los más débiles, ¿no? Dentro de los funcionarios también hay clases. Quiero decir, habrá funcionarios que efectivamente entren dentro de la categoría de los más vulnerables y otros que viven bien y que, curiosamente, siempre que hay elecciones y dado que suponen un cuerpo electoral de 3 millones de votantes y la capacidad que se tiene de llegar a... De mandarle un mensaje directo desde el gobierno es mayor que la gente asalariada en otro tipo de trabajos, pues son siempre están siempre en los planes y en las intenciones, de todos los gobiernos. Lo que pasa es que plantear una transferencia de rentas de gente, por ejemplo, de los autónomos, que nadie se acuerda habitualmente, o de cualquier otro trabajador, en un momento de la inflación y en la intemperie laboral es más dura que nunca. Plantear obligatoriamente esa transferencia de rentas vía subida en los presupuestos, mientras otros grupos sociales no experimentan ningún alivio en su actividad económica, mientras son los que pagan ese tipo de medidas claramente electoralistas, porque el objetivo electoral del gobierno son pensionistas y funcionarios, no nos engañemos, y no estoy demonizando ni a pensionistas ni a funcionarios, ojo. Lo que digo es que si vamos a algo medianamente equitativo, tendremos que plantear un pacto de rentas, sino una transferencia de rentas de los que están asalariados, que tienen que ver cómo pagan sistemáticamente las transferencias y las promesas electorales de otros grupos sociales sin que nadie esté pensando en aliviarles a ellos, aunque sea deflactando el IRPF.
Que no solo les alivian con el sueldo, también con rebaja de horas de trabajo.
Pero porque son un objetivo electoral, Carlos.
Yo, Jorge, siempre me acuerdo de los autónomos porque pertenezco a ese colectivo. O sea, pues soy autónomo. O sea, que fíjate si me acuerdo.
Pringao.
Pero
no tienes un CESIF.
Eres un pringao. Exacto. Pertenece al grupo de los pringados. En cuanto a la subida esta salarial que se ha propuesto a los funcionarios y que Comisiones Obreras y UGT, que representan, según cuentan, el 70% de los representantes del sector público, o sea, el 70%. Es verdad que el CESIF tiene una importancia enorme porque eso es exclusivo de funcionarios y empleados públicos y, por tanto, también su opinión pesa mucho. Lo que quieren es más. 9,5 es poco en 3 años. Hombre, la inflación, estamos hablando ahora mismo de que estamos en el 8% y mucho en solo este año. Creo que hay otros elementos que han introducido en ese acuerdo, que son como el rebajar la jornada laboral a 35 horas, que es lo que va a ser la contrapartida, porque realmente con esta subida no se compensa el IPC, que es desorbitado el de este año. Ahora está por ver qué va a pasar, que yo creo que esa es la madre del cordero, qué va a pasar con las pensiones. Porque ahí es donde está.
Según un tuit de Yolanda Díaz, anuncia que va a subir todas las contributivas y las no contributivas.
Sí, pero si sube un 8,5% la pensión, todos los años un gobierno tiene que ganar el equivalente a lo que ha ganado este para hacer frente solo a la subida de las pensiones. Las pensiones, levantar la persiana del Estado, sabemos que son gastos capítulo 1 o 0, no sé cómo se llama.
Y no hay reforma todavía
Pero uno de los fundamentales es la pensión.
Estás mirando al plazo de un año, insisto, que estamos en un año en el que, a pesar de que el gobierno se queja mucho, con alguna razón en esto, del panorama que le ha tocado gestionar, la pandemia, la crisis y la guerra, también le ha pasado algo histórico y sin precedentes a Pedro Sánchez. No ha habido presidente del gobierno que haya tenido tantas facilidades para financiarse vía fondos europeos y vía inflación, de ahí su felicidad por la inflación, pero además con la suspensión de las reglas fiscales de la Unión Europea que le permiten endeudarse y llegar a cotas de déficit que cambiarán. ¿Para cuánto tiempo le da esto? Para un año. ¿Qué va a pasar en este año? Que hay elecciones generales, autonómicas y europeas. Ya está. Estamos asistiendo en directo a una persona que quema las arcas públicas, incluso la estructura de reformas que necesita el país para generaciones, para tener un año en el que pueda maquillar y aparentar una aparente bondad derivada de su propia generosidad. Y sobre los funcionarios, una cosa. Yo es que creo que tenemos que arreglar, como en tantas cosas, la dicotomía que existe en un país en el que una enfermera tiene un sueldo el sueldo limpio sin complementos de 1.100 euros, que es una vergüenza de salario para un sanitario, y sin embargo vemos cómo hay una masa de empleados públicos que no son imprescindibles a los que se les da de golpe la subida del 9,5%, la jornada de trabajo de 35 horas, el teletrabajo, pero todo ello seguramente en un puesto que es innecesario. Entonces yo creo que por resumirlo en una idea, no sé si algo provocativa, es que a lo mejor habría que doblar el sueldo a la mitad de los funcionarios y reducir a la mitad el número de empleados públicos, porque que la gente sepa que los servicios esenciales, que son educación, sanidad, justicia, defensa y hacienda, solo están 1,7 millones o 1,5 millones de los 3 millones y pico de empleados públicos que hay en España. Entonces, a lo mejor es más importante que discutir sus condiciones de trabajo solo el distinguir el tipo de empleado público que hay,
bueno,
en España.
Sí, el tema de los empleados públicos siempre es hay un debate entre que si son eficaces o no, si son unos vagos, como algunos dicen, o no. Yo creo que no se puede generalizar. Efectivamente, yo puedo estar de acuerdo contigo en que hay funcionarios que se lo ganan sobradamente y a lo mejor incluso les pagan poco, y otros que muchos que se tocan las narices.
Pero entonces bajemos al detalle.
Bien. Entonces, ¿cuál es?
Es como con el gasto superfluo.
Déjame que te explique sin ruido de fondo. Yo creo que sí que hay que buscar alguna fórmula de incentivo para distinguir dentro del funcionariado, dentro de los empleados públicos, que tenga una distinción y una mejora, aquel que realmente tiene una productividad destacada, y el que no la tiene, de alguna manera, lo sufra. Esto es lo que yo creo que falta.
Pero es que para eso
no puede ser tratado
habría
igual
que eliminar,
en la función pública, aquel que se deja la piel en su puesto de trabajo y el que no lo hace.
Sí, pero es que luego le permitimos a cualquiera que se envuelva en la bandera de defensa de lo público cuando estamos diciendo, por ejemplo,
chicas,
que se cierre un chiringuito, que todos conocemos alguno en nuestro pueblo, que se justifica exclusivamente para dar trabajo a los cercanos al partido o al sindicato.
Que te está diciendo que te calles.
Pues
más rápido no he podido ser.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Eso, escucharnos. El plan hoy, Carlos, es fijarnos en lo importante. Los datos son escalofriantes. Casi 12 millones de personas están en riesgo de pobreza en España.
Bueno, todos aportamos el granito de arena.
El que podemos, así es. Y CaixaBank pone el suyo a través de Microbank, entidad líder en microfinanzas en Europa, que ahora hace balance de sus 15 años de actividad y explica su plan estratégico 22-24, Cambiamos Vidas. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad, asegura que la concesión de microcréditos, Carlos, es la mejor contribución que se puede hacer desde CaixaBank para apoyar la recuperación socioeconómica de nuestro país. Esta actividad es ahora más importante que nunca, porque tras la pandemia y la invasión de Ucrania se están produciendo brechas sociales y aumentos de desigualdad a las que tenemos que hacer frente. Con estas palabras, Goirigolzarri ha dado a conocer que Microbank, el banco social de CaixaBank, dedicará 3.500 millones de euros en 3 años para financiar a más de 400.000 familias vulnerables y a microempresas.
Sin duda, es fundamental favorecer la inclusión financiera. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes.
y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Este otoño, más que nunca, la montaña.